Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, ¿qué tal? Ciudad Imaginaria, volvimos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a todos? La mesa muy nutrida hoy, ¿eh?
Muy nutrida, muy agradable, con muy buena compañía, así que vamos a aprovechar el comienzo de esta semana que tiene mucho significado para todos.
Muy bien, Jorge Ávila.
Jorge Ávila. ¿Cómo te va, Marcela?
Miguel Ángel Ancelotti.
Muy bien, Falcón.
Falcón, perdón.
Ya, por favor.
Y yo que le voy a presentar el tema de la temperatura.
Diga.
Estamos con 18 grados prácticamente, estamos con cielo nublado, hubo lluvias. Y bueno, empezamos así el mes de abril y hoy es primero. ¿Qué es un feriado? Puente.
Puente. Hablando del feriado, hoy hace 40 y ¿cuántos años?
42 años.
42 años de Malvinas. De la gesta de Malvinas. Bueno, hemos perdido una juventud en Malvinas, héroes. Puedo nombrar el caso del capitán Urquiza, que no entregó su pabellón y lo tuvo cuando detenido con los ingleses en su cuerpo, y hoy lo tenemos en nuestra patria, el pabellón nacional, la bandera. Como Yasguino, el primer...
Chatino
es el primer mártir nuestro que al llegar a Malvinas murió, y otros tantos héroes, ¿no? Pibes que eran de provincia, lo que no se imaginaban tener una guerra, ¿no? Para nunca. Espero que nunca vuelva a pasar una guerra. Todo se tiene que arreglar diplomáticamente. Eso fue una gesta y una valentonada del gobierno militar que le costó muy caro para la Argentina. ¿No es así? Porque murieron muchas víctimas. Tengo sobrevivientes de Belgrano, parientes, y muertos en Malvinas, parientes. Entonces, no olvidemos eso. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Bueno, volvimos al piso.
Estábamos, Marcela, escuchando la marcha que nos identifica a través del colegio, de las nuevas generaciones. Por lo tanto, me parece que podemos abrir una mesa de debate para poder hablar qué experiencias hemos tenido. Hay personas que de pronto son muy chicas y no saben esto. Y nosotros que somos de esa generación, de los 70, 80, quizás hay gente de los 60 escuchándonos, le damos la bienvenida al público.
Sí, por supuesto.
Nuestros oyentes.
Nuestros oyentes. Bueno, pasamos Pascua también.
Pasamos Pascua.
No nos olvidemos de eso. Espero que eso nos amance, aunque no creo, por las situaciones económicas y las situaciones del país. Pero siempre bueno,
se dice que la Pascua es para una mejor forma de crecimiento y de volver. Sí. No lo sabemos todavía. También se dijo de la pandemia.
Sí. Está.
Así que
hablamos de pandemia, mucho dengue ahí.
Mucho dengue, sí.
Demasiado dengue para mi gusto.
Mucho sí, dengue y poco repelente.
Sí, claro. Repelente. Y aparte carísimo. Sí, pero sí, volviendo al tema de Malvinas. ¿Cómo, o sea, hoy hiciste referencia a Giaquino, a la gente amiga? Hemos perdido, por ejemplo, en el ala San Juan mucha gente también, que fue el bombardeo de las Islas Malvinas.
El Belgrano.
El ala San Juan Belgrano. Que lo hizo Margaret Thatcher en un momento, no sé si desesperado, pero muy cronológico fue.
Lamentablemente el argentino nunca me imaginó que íbamos a Malvinas. Fue una valentonada del gobierno militar de ese tiempo para tapar otras tantas cosas.
Sí, porque además el día 30, Borges, vos podés contarme un poco más con el tema porque por haberlo cubierto además.
Claro, yo estaba en esa se hizo una marcha. En primer lugar, el día 30 de marzo se había hecho un paro general. Creo que era el tercer paro general o cuarto contra el gobierno militar del proceso,
con una fuerte represión.
Una represión terrible. De todas maneras, hubo gente que llegó hasta Plaza de Mayo. Yo estaba entre los cronistas en ese entonces de la Razón, y además hubo un muerto, Dalmiro Sáenz, en esa represión. Ante la situación cada vez más caótica que estaba viviendo el gobierno del proceso, que no solamente a nivel social, a nivel económico dejó un desastre, un destrozo, Martínez de Hoz mediante. El día 2 de abril amanecimos con esta noticia, que personalmente yo ya estaba informado, porque el primero, un día como hoy, falleció Rubén Rabanal, que fue intendente de la UCR de la ciudad de Buenos Aires en la década del 60 del siglo pasado. Y
Francisco Rabanal.
Y volví a ir al Comité Nacional, que yo no frecuentaba, en la calle Alsina, y en la puerta estaba un expresidente que muy amablemente me saludó, nos conocíamos, Arturo Illia, que estaba en el velatorio. Y cuando llego, yo iba con un amigo de la facultad y me dice, hola, ¿cómo te va? Dice, pero dice, ya están las tropas desembarcando en Malvinas. Eso era el primero a las 10 de la noche, más o menos.
Te sumo algo. Yo recuerdo tener compañeros de entre 18 y 20 años que estaban haciendo la conscripción, porque en ese momento era algo ley. Claro. Entonces, frente a eso, también venían con acuartelar a toda la tropa más chica, o sea, la que no tenía rango,
claro,
justamente. Entonces, era muy fuerte, porque madres, padres, o sea, familia que venían, o sea, mi hijo está acuartelado, no lo dejan salir, ya desde mediados de lo que sería mediados de marzo.
Lo peor de todo eso, que te metían en un camión y al sur. Era acuartelamiento y traslado.
Una situación que ya se había vivido en el año 1980, previamente, con un conflicto limítrofe con una nación hermana. De todas maneras, lamentablemente, yo tengo que decir, yo cuando me enteré, corrí a mi casa a escribir un documento contra la guerra, porque creía y sigo creyendo que fue un suicidio mandar a la masacre a más de un millar de personas, de chicos.
Conscriptos.
Pibitos que no sabían usar un FAL.
Y soldados profesionales que tampoco sabían usar un FAL.
Mucha aviación había en ese momento, entrenada y demás, pero el tema también tenía gente muy
infantería.
Joven.
Las batallas que se perdieron en el Mount Pleasant y Goosemont fueron claves y fueron de infantería. Y murió mucha gente. Más de un millón.
Exacto.
Así que es una gran tristeza. Fue más que una bravuconada, una maniobra del gobierno del proceso para intentar recuperar algún tipo de...
Sí, convengamos que estaba Galtieri y no lo podemos dejar de nombrar, porque prácticamente el que puso la cara, el que incentivó, y además lo puso como en un momento determinado, por lo menos lo que se vivió acá en la ciudad de Buenos Aires, con el tema como un partido de fútbol. Convengamos que la sociedad, todo muy bien con las Malvinas, o sea, nos ponemos siempre la camiseta con Malvinas, pero frente a esa guerra fue un horror lo que pasó.
Una causa justa defendida por o llevada adelante por un grupo de genocidas y de gente incompetente, además, porque demostraron en el campo de batalla que no servían para la guerra. Eso es muy grave, y además un nivel institucional tremendo, porque a partir de allí se formaron todas las situaciones que derivaron en la caída del gobierno. Y sí, efectivamente, Galtieri confiaba en el apoyo de Ronald Reagan, con el cual decía tener relación, que era falso. No tenía ninguna relación con el
gobierno. Una mentira más grande.
Y Reagan
priorizó. Sí, además convengamos que veníamos con los desaparecidos, que ya era vox populis en el exterior, ¿no? Con el tema de las madres, el tema de las abuelas, buscando a los desaparecidos.
Te voy a contar algo más
detenidos
que es
peor. Desaparecidos.
Hay muchos que combatieron, como de la Fuerza Aérea, que pusieron su valentía, porque la Fuerza Aérea se destacó con valientes. Tal es así que hoy los ingleses invitan a nuestros pilotos a reuniones y a confraternales, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Porque los tienen como héroes, porque nunca imaginaban que con aviaciones obsoletas y otras maniobras de no encontrar los radares y todas esas cosas, esas maniobras especiales de combate que los destacaron en los combates a los argentinos. Y bueno, lamentablemente fueron engañados también, porque ellos iban creyendo que iban a recuperar las Malvinas y le llenaron la cabeza de humo, porque lamentablemente de humo, porque es así, y dieron la vida muchos creyendo otro repertorio que le habían dado, ¿eh?
En la parte comunicacional convengamos las campañas que se hicieron en juntar dinero, en juntar cosas, y el pueblo solidario, porque convengamos que la Argentina es un pueblo solidario.
Sí, claro.
En ese momento fue clave, y frente a esto me parece que esto de ponerlo entre Boca y River fue una cosa, una analogía estoy haciendo, ¿no? Como partido de fútbol, acá por lo menos en la ciudad de Buenos Aires es lo que se vivió, sí. Quizás yo tengo estos recuerdos, pero comunicacionalmente, bueno, teníamos a Nicolás Casaunceu, que ahora lo tenemos como parte del gobierno de actual.
Sí, no es exactamente un ejemplo de conducta,
no.
Como
colega deja mucho que desear.
En la cobertura que hizo de la guerra de 1982.
Exacto.
Y ahí además, y aquí ya entro en el terreno de que me concierne, que es el espectáculo, una gran deuda del cine y del teatro también, acerca de la guerra de Malvinas de 1982. Prácticamente hay muy pocas películas argentinas realizadas sobre el conflicto. La que tiene mayor impacto desde mi punto de vista fue la primera que se hizo en 1984, que fue Los Chicos de la Guerra.
Totalmente. Chicos de la Guerra, exacto.
Con Bebe Camín, el director, que fue extraordinario, una hermosa película y muy cercana al conflicto, que conmovía terriblemente a la gente. Después, de acuerdo a los relatos de Edgardo Esteban, otro colega que fue soldado y participó de la guerra,
claro.
Se hizo Iluminados por el Fuego, que parece la película oficial de la guerra de Malvinas, porque cada vez que es 2 de abril pasan Iluminados por el Fuego por la televisión, por streaming, por todos lados. Y realmente no es, para mí es una versión ñoña de lo que fue realmente el conflicto.
Totalmente,
fue un conflicto muy duro. No fue un conflicto sencillo.
Sí, se fueron suavizando determinadas cosas que nos ha pasado como argentinas y argentinos en cuanto a la historia oficial, la historia paralela, la historia que vivimos cada uno de nosotras y nosotros, ¿no?
Descubrimos Latinoamérica, porque los aliados que tuvimos fueron únicamente los latinoamericanos. Nosotros teníamos un canciller que era Nicanor Costamente, que hasta fue a La Habana. Se abrazó con Fidel y hizo un papelón.
Lo recibió el Papa.
Lo recibió el Papa.
Juan Pablo.
Y demás. Y todas las naciones, salvo alguna excepción, estuvieron favoreciendo y ayudando a la Argentina. Pero acá en Latinoamérica, Venezuela, Brasil, Perú, etcétera. Pero del exterior no tuvimos un apoyo firme. Estados Unidos le dio toda la logística a los británicos. Y ahí se perdió la guerra, indefectiblemente. Que ya estaba perdida
Yo creo que al comienzo estaba perdida. Por eso, recordar Malvinas y ver lo que está pasando hoy con la parte diplomática y cada vez que cambiamos de gestiones gubernamentales, es algo que se tiene como bandera, pero no se negocia, no se avanza y hay un stand-by.
Las tres posesiones que mantiene Inglaterra en ultramarinas, por ejemplo, Gibraltar, una de ellas, Malvinas otra, lo hace por razones estratégicas y muy importantes. Malvinas, aunque parezca esas islitas que están allá, son claves desde el punto de vista productivo. Hay un nivel de control de la pesca, de producción de petróleo. Es una zona increíble, maravillosa. Lo que pasa es que el Atlántico Sur es muy complicado.
Y además tiene que ver con esta historia entre Francia, Inglaterra, justamente con...
Con el origen del nombre.
Exacto. De Malvinas. Sí, sí. Malvinas, remontarse al 1800 en la Revolución Francesa, 1700.
No se le dice Malvinas por una cuestión nacional o española, ni por una cuestión británica. Es por una cuestión de Francia. Porque los primeros pesqueros que llegaban era de Moulins. Claro. Moulins es una ciudad de pescadores, exacto, que existe en la zona de Normandía. Y bueno, le quedó el nombre de Moulins. Y Moulins se transformaron en Malvinas posteriormente.
Bueno, qué relato, ¿no? Bueno. ¿Qué tenemos para seguir?
Hacemos un paréntesis y nos vamos al espectáculo.
Sí, cómo no.
Usted
en
su nombre...
Yo estoy preparando el próximo bloque porque vamos a estar escuchando una pausa, un poco de música. Dale. Porque además tenemos una invitada que después se lo vamos a decir, por ahora no, es incógnita. Claro.
We'll be right back.
estábamos escuchando a Charlie García en No soy un extraño.
¿En serio?
Sí, para el espectáculo. No somos extraños porque además no tenemos a Jorge Ávila.
Claro, tengo el pochoclo acá. A ver, ¿cómo va el espectáculo?
Bueno, vamos a empezar como es habitual con la renovación de la cartelera para este jueves 4. Que hay varias películas que son interesantes.
Y te voy a mechar algo. La semana pasada con el tema de el Abrazo Partido, también se dio en el CCK, estuvo en el Gomón, y la película de Sofía Gala, ¿no? Realmente la están dando en el Gomón.
Sí.
Así que fue una muy buena presentación.
Bueno, estas también van a ser en el Gomón. Y son estrenos. Clara se pierde en el bosque. Es una película que se estrena este jueves. Iba a estrenarse, como te decía, en el Gomont. Y está hecha por Camila Fabri. Se trata de una historia autobiográfica sobre sobrevivientes de Cro-Magnon.
Ah, mira.
Basado en un cuento de una de las sobrevivientes. Así que es una película sumamente interesante. También hay otros estrenos, La noche que me peleé, que luché contra Dios, de...
¿Qué título, no?
Con Luciano Cáceres y Toto Kirchner, hace alusión al atentado de Amia, el 18 de junio.
Pero qué recordatorio, Cro-Magnon en marzo, abril, exacto. Amia también. Bueno, estamos en el tema de Amia llegando al aniversario.
M. Sheikh, que también se da en Gaumont, es una historia, un documental hecha por Julieta Landé, es la vida de dos sobrevivientes del Holocausto, es Joel y Jana, que llegaron a la Argentina en 1939 y hicieron es esa historia, ¿no? Y Hemshek significa continuidad.
En hebreo.
¿Qué tema es importante?
Sí, además tiene que ver, tendríamos que poner la semana del cine judío.
Sí, también.
Una hebraica. Como,
pero
es hermoso. Yo creo que las producciones justamente argentinas tiene que ver con esta con este poco presupuesto que va a tener el Inca, con esta sacada en este año, ¿no? Estamos como...
no cierren viendo... el cine, por favor.
No, por supuesto. Claro. El martes
las producciones.
Mañana un preestreno, Tokyo Shaking, también en el Gaumont. Así que tenés para divertirte.
Tenemos para elegir.
Es una película.
¿La pochoclera?
Vamos a la pochoclera. Arthur.
Arthur.
Arthur es el nombre de un can, de un perrito.
Que, no es Conan.
No es Conan.
Arthur Conan.
Que hizo historia, es una historia verídica además.
Mira.
Mark Wahlberg interpreta al personaje que hace de corredor de maratones y demás, que rescata a este animal en la República Dominicana y lo lleva a Estados Unidos, donde además tiene toda una...
Bueno, y no, lo no hace hablar, no, no lo fue.
No quiero espolear más.
Te podía hablar en la otra pausa que tengamos,
sí,
sobre algo que pasó en La Plata sobre un can.
Ah, bueno.
Sí, que es bastante...
Esos son los estrenos.
Perfecto.
Hay para elegir. Preparen el
nosotros pocho, fuimos, y pudimos participar de Malbec, del libro, en el Malva la semana pasada, y la noticia fue que al autor que hizo la traducción presentó el hecho de que se dedicaba mucho al tema de las brujas, que lo tomó como simbología para ver qué pasaba, que a él le llamaba brujas, mucho la atención. Gamerro, que es el autor, Carlos Gamerro, va a ser destacado de la cultura este miércoles. Ah. El próximo miércoles, miércoles 3, ahora
el
nomás.
El
3 de abril a las 17 horas en la legislatura, como figura destacada. Estuve escuchando a una Cristina Venegas maravillosa.
Es una gran actriz.
Pero además, en el teatro leído me parece que es, wow. Me hizo acordar a María Rosa Gallo.
Te voy a contar algo. El teatro leído en la radio era así, así empezó el teatro, ¿o no? Santiago Gómez Cú,
María Rosa Gallo.
El que decía mamarrachito mío, ¿se acuerda?
Yo no me acuerdo.
Pero el teatro se inició en el éter.
Oscar Casco.
Oscar Casco. El mamarrachito.
Bueno, Radio Nacional está el tema de las dos carátulas, bueno, que es teatro leído. Yo el último que pude escuchar y ver en forma personal fue con Arnaldo André, que fue el año pasado, maravilloso. Arnaldo, además.
Hay tanto papel y condimento sobre el arte, en vez de dedicarse a cambiar los nombres de los centros culturales, dedíquese a gobernar, hacer las cosas bien, que no las están haciendo bien, porque el que sufre hasta ahora es el pueblo.
Sí, hubo un político que dijo que no importa el nombre que tenga la parte cultural, pero sí que lleguen los alimentos al pueblo, que realmente hoy estamos en el primero de abril y tenemos una cantidad de aumentos que después lo vamos a tratar de que en esta ciudad imaginaria esté todo tranquilo.
Estamos en el chiquitaje, vamos a las cosas más
puntuales. Y además hay una cuestión, vienen más aumentos y hay más desocupación. Sí. Es una combinación explosiva.
Sí, porque... Miguel Ángel habló de lo que había pasado en Semana Santa. Tuvimos una semana en la cual los despidos que hubo en forma, o sea,
masiva
en la parte estatal, y además con el goce tanto de quien hace la presentación de lo que dice el presidente, hay como una cierta regocijo.
Morbo, hay morbo. Pues, esa es la palabra.
Yo estoy tratando de buscar una palabra,
yo le
pero
busco, es morbo. A ver, no, vos no te puedes reír de la desgracia del pueblo. Porque después cambian, los personajes cambian arriba, no esa perpetuidad. Y después tenés que salir a la calle, querido, y vamos a ver si podés dar la cara.
Sí, pero aparte de eso, tiene que ver con lo que se desarticula, y hay que después, cuando cambia una gestión para mejor o para peor o para mantener, hay que volver a establecer exactamente lo mismo. Claro. Y es realmente es un desgaste para todas y todos nosotros como país, porque estamos hablando de la educación pública, estamos hablando del ANSES, donde se abrieron posibilidades para determinados lugares que puedan hacer las cosas, sino que sea únicamente Capital Federal.
Después otra cosa, Marcela, no hablen de que solo los ñoquis famosos folclóricos, porque me consta a mí que están sacando planta permanente, es indiscriminado, en serio, al que trabaja verdaderamente, al que no trabaja, a todo el mundo están echando, así que no, esa peyorata de el librito raro y mentira, No nos cabe a nosotros. ¿Es verdad eso?
Es verdad.
¿A quién vas a anunciar para el próximo bloque?
Tenemos ahí... decí el nombre, que vos tenés esa voz de locutora como corresponde.
Tenemos como invitada a Gabriela Ojeda, que nos va con... Es soprano, coach, música, y nos va a contar. Lo dejamos así y ahora...
Pero qué mejor que en Amadeus, que es la música lírica, la ópera y el jazz, es importante tener una soprano en el piso.
Baila tu
volvemos estamos, porque estamos escuchábamos a, también a Serú Girán, famoso grupo, Llorando en el Espejo, música acorde. Pero ahora volvemos para hacer algo con Miguel Ángel y nuestra invitada.
Nuestra invitada, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, muy bien, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, este es un programa muy, muy especial, así que decime...
Mencionémosla,
por supuesto.
Gabriela Ojeda,
bueno, soprano. Bueno, decime qué haces, qué vas a hacer, todo quiero saber, yo soy muy chusma.
Yo voy a decir que ella viene del país limítrofe, amigo de nosotros,
por supuesto.
Chile.
Por supuesto.
Tenemos una chilena por acá.
No, mi comadre chilena de Valparaíso. Olvídate, vos sabés lo que es eso. Es una divinura. Así que, dale, queremos saber de ti. Esta es Ciudad Imaginaria, este es el programa y queremos escucharte.
Bueno, me presento para todos. Mi nombre es Gabriela Ojeda. Yo soy soprano. Soy, como ya dijeron, soy chilena. Soy licenciada de la Universidad Católica de Valparaíso. Y hace 2 años me radiqué acá en Buenos Aires para hacer mi carrera como cantante.
Ah, mira.
Pero no solamente eso. Bueno, traje también acá a alguien conmigo. Traje a Lorena Tuay porque nosotras tenemos un proyecto muy lindo que creo que va muy bien con el programa de ustedes, con todo esto que estaban hablando recién con respecto a lo complicada que es la situación actual del país, que es promocionar básicamente nuestra compañía de ópera.
Ah,
que es
bueno.
Un sueño que tenemos.
¿Cuándo lo hicieron? ¿Cómo lo crearon? ¿Cómo lo imaginaron?
Lorena, nos cuentas un poquitito. Así,
Lorena,
porque
Lorena,
yo soy
Lorena
una
es la
yo soy
de,
no
yo la
soy la soñadora que está por ahí, que la tienen que bajar, agarrar porque está en las nubes volando, y Lore es la persona,
claro,
así como vamos a tierra,
la que baja a tierra.
Exacto, yo soy Piscis con ascendente en Piscis.
Bueno.
Soñadora mal.
¿Vos de qué signo sos?
Yo soy Tauro, así que acá está la tierra.
Claro.
Bueno, la compañía surge en 2022 con la idea principal de darle un espacio a cantantes y artistas incipientes. Esa es la idea principal, crear un espacio cómodo donde gente que quizás está iniciando, que está estudiando, que ya quizás está empezando a trabajar de esto, a dedicarse a esto, que encuentren un espacio seguro donde crecer. Ese es el principal objetivo de la compañía. Y bueno, después otro objetivo importante también es difundir la ópera, que quizás hay una idea de que la ópera es algo que escuchan ciertas personas, que otras personas no escuchan. Entonces la idea es difundirlo. Inicialmente desde Capital Federal, desde el barrio de San Telmo, tan icónico, pero difundirlo hacia otros sectores, como sería el conurbano u otros barrios de Capital, o por qué no más, otros lugares también.
Qué bien.
Sí, además me parece que la parte lírica va a ser exclusivamente para cantantes líricos, o van a ampliar, o la idea es poder ampliarlo a todo tipo de cantantes para que tengan una carrera y una iniciación.
Bueno, el canto lírico realmente es un canto distinto al canto popular. Aparte de ser cantante, yo soy también vocal coach. Me dedico también a ayudar a cantantes de ópera, de comedia musical y de popular.
Perfecto.
Son tres mundos distintos. Pero nuestra idea realmente es que la ópera hoy día es un género que disfruta la gente, es un género de élite. Uh-huh. Y no siempre fue así. Tenemos que pensar que hay como... No sé, por ejemplo, uno dice Bélgica. Bélgica no es Francia.
No.
Obvio, ¿cierto? ¿Y por qué empezó la independencia de los belgas? Porque hubo una ópera que era La Muta dal Portici, si no estoy mal.
Sí.
Si no estoy mal. Y la gente dijo, fueron al teatro y dijeron, no, tenemos que aprender todo, tenemos que independizarnos. Hay óperas como... Las bodas de Fígaro, que también ayudaron en el tema de la Revolución Francesa, porque todo el mundo iba al teatro. Y hoy día decimos, ¿todo el mundo va al teatro? No.
Como Verdi.
Exacto, que la gente rayaba, ¡viva Verdi!
Totalmente.
¡Viva
Vittoria! Yo quería, música, felicitarla, perdón. Disculpa.
No.
Yo quería felicitarla porque realmente es una iniciativa que yo personalmente acompaño desde hace mucho tiempo a la ópera, siempre me gustó, y... Veía que solamente en el Teatro Colón había una temporada específica. Posteriormente se agregaron algunos otros teatros, Avenida, Roma en Avellaneda, que tuvieron algunas agrupaciones independientes incluso. Pero el problema es que no se lograba llegar. Yo veía que había cada vez más gente joven que venía a la ópera.
Sí, yo te sumo a eso. Mi hija uh-huh. Ha sido parte del Instituto Superior de Arte y es coreauta, ¿no? O sea, con respecto a lo lírico, y también había siempre una iniciativa con respecto a la ópera maravillosa. Me parece que lo que tiene que ver con escucharlo, la llegada, porque cuando te, para mí, es lo que yo acompaño con vos, Gabriela, esto de lo popular, de lo que uno va sintiendo que pasaba en ese tiempo. Entonces, que vos decías recién, elite, no sé si está en elite, porque uno que está en la parte Exacto. popular...
Es que el tema es que la gente cree que es de elite y lo siente lejano,
claro,
porque no lo conoce. Exacto. Porque todavía pensamos que si nosotros vamos al teatro vamos a ver una ópera y va a estar cantada en otro idioma. Sí, por ejemplo, nosotros ahora venimos con Bohème a presentar este proyecto que tenemos, que de hecho surgió con esto mismo de van a cerrar espacios, va a haber menos financiamiento. ¿Qué podemos hacer? Yo no voy a llorar, yo quiero crear algo.
Bien, bueno.
¿Dónde lo van a presentar?
Tenemos muchos lugares.
Bueno.
Pero bueno, la cosa es esa, es decir, la ópera... Es un género que yo, adolescente, me viví sin conocerla. La conocí un día porque mi profe de canto me dijo, si no van a este concierto, los echo de la cátedra. Uh-huh. Y como era el conservatorio municipal, yo dije, bueno, voy al concierto, no sé qué es eso, canto lírico, no sé, recitarán una poesía, qué sé yo. Fui y me enamoré. Y después de eso empecé a escuchar ópera, tenía mis discos de vinilo, que era lo único que podía comprar, porque los compraba usados, no podía tener CDs, no podía tener cassettes, así que me compraba los vinilos. Y me enamoré de hecho de esta ópera que vamos a promocionar, que es la Bohème, porque es algo que aunque ya tiene más de 100 años, sigue llegando, sigue siendo humana, completamente humano, y creo que ese es uno de los problemas de la modernidad, que nosotros nos desconectamos de nosotros mismos y de nuestro sentir humano, del otro, de ver el otro. Somos, básicamente nos crían para que seamos máquinas de producir dinero y nos desconectemos de lo que pasa en nuestro cuerpo, de los vínculos que tenemos con el otro, del amor.
Sí, del sentimiento.
Nuestra propia música.
Exactamente, y para mí eso es lo que hace la ópera para la gente que ha tenido el placer y el gusto de poder llevarla no solamente a los lugares tradicionales, como recién les comentaba. Yo he cantado en el Teatro Avenida de Buenos Aires, en el Teatro Roma de Avellaneda, he cantado en el Argentino de La Plata, teatros que uno dice, wow, sí, todo. Pero los lugares que más amor me han dejado son las salas más pequeñas. Uh-huh. Y esa es como la idea de nuestra ópera, que tiene distintas salas, donde lo vamos a presentar. Vamos a presentar, de hecho, la Bohème de Giacomo Puccini, en los 100 años de su pase a la inmortalidad. porque es una ópera que sigue siendo vigente. Es decir, los jóvenes seguimos, yo me considero joven, voy a considerar joven hasta que muera, yo creo, porque seguimos teniendo ideales y seguimos viviendo esos ideales, y yo soy millonaria en sueños, yeah, en quimeras, y yo, tal como el mismo Rodolfo dice en la ópera, es como, ay sí, yo soy poeta y la otra persona que tengo a mi lado es la poesía. Perdóname, Jaime, Jaime es mi pareja, yo lo amo, lo adoro, es mi compañero, pero yo estoy enamorada del arte. Entonces, bueno, Lore, ¿nos puedes contar porfis de los lugares que tenemos para presentar? Porque tenemos distintos lugares sin entrada de dinero, lugares con entrada, lugares chicos, lugares grandes, tenemos de todo.
A ver, debe haber un mix con el tema de las entradas, porque se hace a la gorra, al sobre, según el pedido. O sea, me parece que también hubo ahí una cierta creatividad para no obligar al otro en esta cosa de la compra de entrada. Y además, reconocer y valorar el espectáculo desde una entrada mínima.
Sí, de hecho tenemos algunos antecedentes de ya espectáculos pasados que hemos hecho sin cobrar nada, ni gorra, se han hecho en la vía pública también para esto, para acercar a la gente que quizás estábamos con un grupo que tocaba cumbia y después seguíamos nosotros y a la gente le gustaba, le sorprendió al principio, decía, ¿qué es esto? Y después cantando algunas arias conocidas más populares, se compó un montón la gente.
La cosa ecléptica musical. Total. Es maravillosa. Sí, la fusión.
Total. Así que, bueno, siguiendo esta idea, la primera función que daríamos sería el 20 de julio a las 19:30 horas en la Catedral Ortodoxa Rusa, sin costos, ¿eh? Es con un alimento no perecedero. Después tenemos el domingo 11 de agosto, doble función en Teatro Piranda Ituzaingó. El 14 de septiembre en Teatro Gran Rivadavia. Y como fechas que todavía no, o sea, lugares que aún no están confirmados fecha, pero estamos consiguiendo fechas, sería en Teatro Maipú de Banfield, en Centro de Capitanes de Ultramar, la primera quincena de agosto, y el viernes 9 de agosto en el Centro Naval.
Estamos con un trimestre futuro.
Tenemos fechas confirmadísimas y otras 90% confirmadas. Y estamos buscando más todavía. Así que vamos a tener un año ocupado.
Bueno.
Sí, qué bueno.
Este es el espacio donde ella puede volcar todas sus inquietudes. Ya empezó.
Informarnos además cada vez.
Bueno. O sea, es muy bueno el tema de recordar a Puccini, que fue uno de los grandes autores de ópera. La Bohème, él se basó en La Dama de las Camelias de Dumas, el escritor, para crear el argumento, que es maravilloso. Y bueno, hay tantas óperas hermosas y populares, Carmen, por ejemplo, La Traviata.
Janeskiki. Bueno, Verdi. Yo amo a Verdi. Sí,
Verdi, por ejemplo. Hay autores y óperas como para hacer un buen repertorio, un largo repertorio. Me imagino que ustedes ya estarán trabajando en eso.
Sí, no, quisimos comenzar por Bohème porque es una de las que creemos que tiene más cercanía a todo el mundo.
Sí.
Porque es esto, es una historia de amor que tiene un final triste. Ah, a todos nos gustan los finales tristes, los finales dramáticos.
Y así Romeo y Julieta.
Sí, o qué sé yo, Bajo la Misma Estrella, cosas de ese estilo. ¿Quién no quiere finales tristes de amor? Pero habla sobre eso y sobre los jóvenes y los ideales. Por eso quisimos hacerla también, porque da mucho trabajo a muchos artistas. Son 10 solistas, tenemos doble elenco, tiene doble coro, tiene coro de adultos, coro de niños, tiene ensamble orquestal, tiene figurantes. Entonces quisimos hacer una ópera que pudiésemos llamar a mucha gente, poderla convocar para cantar. Por este mismo miedo de si no hay espacios, ¿qué tenemos que hacer? Generar los espacios. El lugar, por ejemplo, que elegimos para comenzar es la Catedral Ortodoxa Rusa.
En San Telmo,
porque primero no es un lugar, un espacio convencional. Eso es lo primero. Todas las funciones tienen sobretitulado, así que si la gente no sabe italiano no es un problema.
Ah, perfecto, muy bueno.
Todo tiene dirección, obviamente tenemos actuación, porque la ópera es eso, es la obra de arte total. Hay canto, hay instrumentos, hay teatro.
Además, se dirigieron bien porque esa iglesia es muy concurrida.
Exactamente, y tiene espacio. Concurrida. Y lo único que pide ahí para poder ingresar es un alimento no perecedero. Porque ellos tienen un comedor comunitario que funciona para la gente del barrio, que está siempre abierto. Y ellos reciben esta comida a través de estos conciertos. Entonces dije, qué cosa más maravillosa. Al público le podemos entregar música y al mismo tiempo podemos ayudar a la gente más necesitada del barrio.
Muy buena.
Sí, la obra que hace la catedral, que tiene que ver con el ambulante y realmente con valores que de la comunidad, es muy importante.
Exacto, entonces dijimos...
La catedral queda en frente Brasil. Del Parque Lezama.
En Brasil, en Tebalcarce y Defensa.
Sí.
No, por eso, con las cebollas, es maravillosa. Entonces quisimos empezar ahí. Elegimos también, por ejemplo, un teatro que no es tradicional de ópera, que es el Teatro Gran Rivadavia, que queda en Rivadavia al 8000. Sí. ¿Por qué lo elegimos? Porque tiene...
Es un lindo teatro.
Es lindo.
Recuperado.
Exacto.
Recuperado.
Porque es un lugar con 1500 butacas, lo que nos facilita la posibilidad de hacer que la entrada no sea tan cara.
Exacto.
En vez de cobrar 10.000, 15.000 pesos la entrada, todavía estamos viendo por el tema de la inflación, lamentablemente, podemos cobrar la entrada mucho más barata para que podamos realmente llenar el teatro y podamos llegar a más gente. Y no a la gente que vive yendo a la ópera. Queremos que todo el mundo pueda venir, porque, insisto, es
una experiencia fascinante escuchar música clásica, ópera, y me parece que quien se entra en ese mundo... cambia cambia la esencia musical, es muy vivencial. Sí. A mí me parece que está muy bueno.
Esta es una obra que dura dos horas, es decir, básicamente dura lo mismo que una peli. Dos horas y tiene intervalos, es decir, en el medio pueden comer, pueden ir al baño, no pasa nada. Y bueno, lo otro también que tiene esta ópera, que es lo que me gusta, insisto, porque yo quiero que mi sueño, y es no con esta ópera, sino que todas, es que es el momento de tener, aunque sea dos horitas, que podamos desconectarnos de las cosas malas de la realidad.
Sí, del celular, de todo lo que implica Netflix.
Exacto.
Está todo bien con, sí, con las plataformas. Pero el tema de ir a escuchar un concierto, de ir a escuchar ópera, ir al cine, por eso traemos espectáculo, pochoclito del resto, me parece que eso te saca y te pone una órbita de sentimientos.
Exacto, es aprender a vivir el momento. Es estar presente en el presente y no en el presente de, ay, ¿qué me dice? ¿Qué me están escribiendo? Ay, no. Ah, no, ponele pausa a la peli un ratito que voy a ir a buscar algo, voy a hacer un pochoclo ahora. Es realmente estar presente. Y si el momento pasó.
Sí,
es además, vivo, es cantar en vivo, aparte. Discúlpenme. Sí, lo favor. Último, lo otro que tiene la ópera de distinto, por ejemplo, que en el canto popular, que me encanta, yo también hago popular, es que la música, las cantantes van sin amplificación.
Totalmente.
Sí, exacto. Sí.
Y además hay.
¿Y vos participás como soprano, exacto, en el elenco?
Sí, sí, me voy a dar el gusto y el placer de poder interpretar a Mimi.
Bien. Yeah.
Mimi.
No, sí, claro, no, muy bueno. No, además, Mimi. Agrego a esto de que en la ópera no puedes estar con el celular filmando a ver tal o cual cosa, porque viste que ahora se estila que vas a cualquier, sí, concierto y demás, y el tema es mirar a través de la cámara lo que tenés para palpar.
Sí, yo, por ejemplo, igual con eso yo tengo un tema, Gabriela Ojeda, tengo un tema, que es, a la gente no le voy a, nunca le prohibió el celular.
No, claro.
Yo no lo prohibió, pero yo prefiero, yo cuando voy a escuchar algo, no sacar el celular. Pero si nuestros espectáculos sacan el celular, no es problema para nosotros. Mientras que no sea con flash.
Por favor.
No, igual, cuando uno está en el escenario, como hay tanta luz en el flash, ni lo sientes. Pero siempre no perturbando a la persona que tienes al lado. Ese es el tema. Si vas a grabar, no le pongas el celular en la cara al asiento de al lado.
No, claro.
Pero no es malo eso. También a nosotros, por ejemplo, que como somos una compañía de ópera pequeña, vuelvo a repetir el nombre.
¿Cuántos
ópera
integrantes
independiente
hasta ahora?
De San Telmo. ¡Uf! Ópera Independiente San Telmo, tenemos 20, 40, somos como aproximadamente unas 50, 60 personas.
Pequeñita.
Sí, somos, o sea, pequeños, porque tenemos obviamente, por ejemplo, nosotros pensamos el Teatro Colón, que ahora va a presentar Ariana Naxos, pero la siguiente ópera va a ser Turandot.
Exacto.
Ellos de planta tienen alrededor de 80 coreutas.
Sí.
Y están haciendo ahora llamado para los refuerzos porque tienen que llegar a 120.
Sí, está abierta la inscripción para,
exacto,
120 para los cantantes.
Coreutas, sin contar los solistas, sin contar los figurantes, que son los actores que están en escena, y sin contar la orquesta. Es un monstruo, una monstruo. Y la gente tras bambalinas.
Totalmente.
Porque es un mundo de gente, claro, los que trabajan en un teatro. Entonces, por eso, nosotros 50 somos poquitos, realmente.
Sí, claro.
Pero,
una linda compañía.
Sí.
Así que, bueno, ¿algo para declarar? Nada.
Sí. Bueno, tenemos la invitación.
Sí, por supuesto. Tenemos acá una invitación y bueno, este es el espacio donde vos te puedes promocionar.
Sí, síganos en las redes sociales. Sí.
¿Cuáles son las redes?
Nosotros estamos en Instagram como Ópera de San Telmo. En Facebook también. Muy bien, gracias, Lore. Lore me aterriza y me dice, Gabriela, tienes que hacerte una página de Facebook.
Sí,
¿de veras?
Es verdad.
Hay que ir a TikTok.
Sí, ni me hablen de eso. Ellos ya también, Lore y Tadeo, que son los coordinadores, sí, ellos tienen hicieron un TikTok también.
Bien. Sí, porque es lo que llega, son segundos y es como muy masivo. Aunque no lo puedas creer, llega. Vos escuchás, viste, y decís, sí, wow, quiero esto, quiero ver esto. Y ahí te da la posibilidad de la búsqueda a través del Google, el poder llegar a los espectáculos, además, pero, de nosotros como radio.
Por supuesto.
Quiero remarcar una cosa que dijo Gabriela recién, es que es una época para escuchar ópera.
Sí, totalmente.
Canto lírico, porque realmente reconforta, refresca el alma en medio de una oscuridad, de una situación que cada vez es más complicada,
sí,
para todos.
Nosotros, por ejemplo, de hecho también, por lo mismo queremos comenzar con la ortodoxa, porque el barrio es el barrio de Sábato.
Exacto. No, 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 pero yo...
Y creo en eso de hay que revivir y hay que defender los antiguos ideales. Y los antiguos ideales, ¿cuáles son? Es el sentido de comunidad, son los valores de la familia, del arte, del amor y de la belleza.
Bueno, maravilloso, ¿no es cierto,
no
Miguel?
No te vayas. Ahora,
maravilloso sí, que hayan estado. Las vamos a tener hasta el final y de sí, ahora sí. ¿Qué va a pasar?
Pero ahora vamos a una pausa.
Perfecto. Sí. Una pausita con música.
Gracias, Ricardo Piñero.
Recordábamos a...
Siempre nos pelea. Siempre nos pelea.
El operador nuestro,
si no
Ricardo Piñero.
Ricardito.
Recordábamos,
estábamos escuchando a Por Sui Hieco, La Colina de la Vida. Es una canción emblemática de los 80, 90.
Justamente, hay una cuestión vinculada al tema de la guerra de Malvinas, que mañana se conmemora en 42 años, que es la irrupción del rock nacional en las radios, porque hasta ese momento solamente se pasaba rock en inglés.
Exacto.
Prácticamente no había difusión del rock nacional. Y ahora, próximamente, viene uno de los pioneros, el 6 de abril, va a dar su concierto Área Tocatlián de Arcoíris, el compañero de Gustavo Santaolalla, el 6 de abril a las 21 horas en Rondeman, la Valle 3177. Área Tocatlián fue uno de los pioneros, junto con Gustavo Santaolalla, Spinetta, Charly García,
León
Gieco, Porchetto.
León volvía de estar exiliado.
Estaba exiliado, sí, sí.
Entonces me parece que...
Mira qué historia, ¿eh?
Sí, porque además también volvió Mercedes, o sea, mucha gente. También se pudo recordar el tema de Pablo Milanés junto con Silvio Rodríguez, que fueron también 40 años, digo.
¿Vos sabés que yo, justamente, yo descubrí a Silvio Rodríguez en Chile? En Chile, en el año 80.
Claro.
En Chile, en el año 80, con Pinochet y compañía y todo lo demás, sin embargo, se pasaba.
Sí, total.
A Silvio Rodríguez. Sí, sí, sí. Yo lo escuché ahí.
Y en esa gira latinoamericana llegaron acá, así que se cumplió. También tenemos marzo, abril, son aniversarios. Desde enero, abril, creo que son aniversarios muy revolucionarios.
Terrible. Bueno, y si nos vamos a un poquito de la vida nuestra, de Argentina.
No, ¿salimos de la ciudad de imaginaria?
Sí, no,
wow.
La imaginaria de que aumenta la yerba, el peaje.
Ah, me llevas a la realidad.
Sí, por supuesto. ¿Qué imaginaria? Esto es un desastre.
La nafta.
La nafta.
El subte, 570 pesos, creo, más o menos.
Y ojo que tienen una tendencia de sacar subsidio de transporte y sería a 900 o a 1000 pesos el pasaje. Una locura.
Hoy hablaban de la baja de los, o sea, de los precios en los supermercados con ofertas y demás. Yo creo que esta baja se realiza desde un lugar de que la gente no compra, los supermercadistas tienen que tirar lo que han comprado, entonces ponen ofertas y aparte baja el precio.
Pero baja,
entonces,
¿de qué, de estatura? Porque yo veo algunos que no bajan, El único enano soy yo acá, Porque no baja nada.
Sí, te voy a hacer una acotación que me en el fin de semana me llamó la atención. Hay una marca de supermercado, la podemos decir, porque es una cadena, que es Día, que tiene los costos mucho más bajos que las otras, Carrefour, Cote y demás, que son mucho más caros realmente. Pero hay que tener cuidado porque,
totalmente,
los productos que se ofrecen en algunos de esos supermercados, como es una franquicia, están en el límite de la fecha de vencimiento.
Sí, esto también pasaba en un momento determinado con Carrefour, que te ponían oferta y vos vivas y decías, bueno, ya necesitan vender. Yo recuerdo que en la época de los 90, 95, los productos iban a los colegios y repartían lo que se iba a vencer en una semana gratuitamente. Claro. No quieren perder absolutamente nada.
Además hay otra cosa en esos supermercados que tienen una peculiaridad: sacarte los productos y ponerlos en otros códigos, y cuando vos llegas a la caja, y te dice, no, pero yo ya marqué, y empiezan con ese engaño. ¿No? Y yo tengo unas grandes peleas con eso de los códigos.
Yo me sumo.
Hice cerrar dos ya. Porque, a ver, ¿qué es eso?
Sí, pero convengamos que no tenemos estado para ir a quejarnos.
Comercial.
No tenemos estado para quejarnos.
Claro, porque al derogarse la ley de góndola. Cualquier cosa. Yo he comido un filé de merluza con puré, 3.500 pesos en un lado, y voy unas cuadras más adelante, 7.800 pesos el mismo plato. A ver, especulación exige, nadie controla, claro, esto es un...
Bueno, esta es la libertad que sigue avanzando para todos los trabajadores. Y es más, yo creo que todas las personas que tienen un determinado nivel adquisitivo y demás, siempre nos hemos fijado en los precios, porque eso tiene que ver con la canasta familiar, tiene que ver con con la calidad de alimentos que tenés. Y la verdad que como trabajadora nos merecemos lo mejor, poder comprar todos, pero me parece que todas las personas merecemos lo mejor. El tema es que cuando vos tenés un sueldo, dependés de tu sueldo, tenés familia, aún estando sola, en pareja, me parece que la calidad del alimento es importante.
Dice acá el titular, dice, donde aumenta la nafta, aumenta las esperanzas. Aristóteles decía que la esperanza es el sueño de los despiertos. A ver si nos despertamos y nos damos cuenta de la realidad que estamos viviendo.
Sí, yo creo que en abril esto de estar diciendo, bueno, le tenemos que dar una oportunidad, ¿a quién?
¿A quién?
A nosotros.
Bueno. Nosotros tenemos un problema en el sillón falso de Rivadavia, porque no es de Rivadavia. Ese muchacho que nos trajo el primer empréstito nacional, ¿no? Hay que exorcizarlo. Cada vez que se sienta uno, lo que menos hace es a favor de los muchachos que somos nosotros, el pueblo. Siempre castigado.
Estamos...
La sangría es popular. No de arriba, es popular. Es muy fácil hablar, gobernar Y después vamos a la góndola. Estamos terminando
el programa de un primero de un feriado puente, próximo al 2 de abril, como recordaremos a nuestros combatientes, héroes desaparecidos, muertos en una guerra injusta. Para la semana que viene, en el mismo horario, recordemos todas las cosas que podemos hacer esta semana y pongamos buena onda, ¿no? Buena vibra.
Sí, esta ciudad imaginaria.
Pero en la vida real.
Sí, ¿no? Pero, viste, acá tenemos una soñadora, acá que habla también otro soñador, y es un componente de este programa. Sigamos soñando.
Y sigamos teniendo esto de poder disfrutar aún dentro de lo catastrófico para nosotros, para algunas y para nosotros también, este efecto dominó de poder contagiar alegría, tengamos resiliencia frente a determinadas cosas que tiene que ver con el buen vivir, pero desde nuestro interior. Me parece que
por supuesto.
Estamos en el Ramadán.
Por favor.
Y además estamos ya próximo a la Pascua Judía, así que somos, o sea, una comunidad.
Y para cerrar, a nuestra querida amiga que vino al piso, nunca digas no puedo, sigue soñando, porque tu sueño es maravilloso. Lo concreto es esta realidad, el arte. El arte es maravilloso, ¿eh? Es como una comunión con Dios, el arte. Así que vamos para adelante. Esto es tu espacio, señores. Hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes, y que tengan todos una gran semana.
Chao.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus.